Locos por el Cine, Betsabe y Carlos Almanza.
Hola, buenos días. Esperemos que estén todos bien hoy, ya viernes 3 de febrero. Recuerden que este es un mes corto para los que se pasaron enero entero quejándose. Carlos, sí, fiesta, todo el mundo se quejó. El lunes 27 de qué? El día de fiesta.
Tenemos un fin de semana largo.
Este otro, mes, ay, sí. Qué chulo. Aquí deberían de hacer como en Estados Unidos, que los fines de semana todos caen lunes, el día de los soldados caídos, el día de Martin Luther King.
Aquí lo que pasa es que la iglesia interfiere.
Y ahora están los nacionalistas. Que el día de Duarte hay que dejarlo como día de Duarte. Oiga una cosa, hermano. El día de Duarte, pueden dejarlo el día de Duarte. Y a la juventud eso le da tres pitazos. Esa es nuestra realidad.
Mira, nosotros nos tocó acá estar por aquí el día de Duarte, que era jueves, y nosotros hicimos un programa alusivo a Duarte. E incluso yo decía que estaba de acuerdo porque los homenajes y todo lo que tenían los niños y los adolescentes que aprender de Duarte lo dieran el día ese.
Pero, mija, pero ¿y tú te crees que a la gente le importa ya?
Bueno, hay algunos que sí. Hay algunos que
cada vez son menos.
Sí, precisamente porque.
Bueno, entonces porque lo disfrutan. Mira, en Estados Unidos tú preguntas, ¿qué día hoy? El día de Martin Luther King. Listo. Todo el mundo haciendo lo que quiere, organizándose y agradeciéndole a Martin Luther King ese día que le dejó. No hay un día de Malcolm X. El día de los caídos. El que tiene algo con algún familiar que falleció en acción, muy va bien al cementerio. El día del soldado desconocido, que eso ya tiene muchísimos días.
Uh-huh. Y en España ni se diga.
Sí, aquí.
En España cada dos semanas. Pero
entonces en Colombia está establecido que un lunes quincenal no es laborable. Obviamente a mi hija eso le sabe, tú sabes a qué, porque por el tema del niño y la escuela. Uh-huh. Pero y ellos cuentan con que un fin de semana, cada dos semanas, no hay trabajo.
Okay.
Y no se quejan tanto.
Uh-huh. Yo no sí, sé, porque como, yo no también sé, la gente no le gusta.
Como, óyeme, yo no soy tan nacionalista y tampoco tan conspiranoica. Uh-huh. Para que te lo sepa. Tampoco me ando acordando mucho de Duarte. En fin, déjame irme con las efemérides. Dele que son. Ah, yo no, porque yo no me acuerdo de Duarte.
Que le vaya bien.
No me acuerdo. La única manera que me acuerdo de Duarte, si quieren de verdad honrar a Duarte, es arreglando ese camino vecinal que cada día se convierte en una Duarte, tumba. Sí. Porque ¿qué tú buscas queriendo restablecer que el día de Duarte se celebre el 26, que fue su natalicio, cuando ese camino vecinal que lleva su nombre está en peores condiciones que la George Washington? Obviamente, la George Washington es un tramo, no así el camino vecinal, pero arriesgarse en ese camino vecinal es, óyeme, la del diablo. En enero hubo un accidente diario. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí las estadísticas es para lo que le da la gana.
Sí.
Pero ahí hubo decenas de muertos en este mes de enero.
Así mismo fue.
Así vi yo ahora en la 6 de noviembre, en la carrera Sánchez, sin señalización, sin iluminación. Esa es otra que está. Hay un promedio de un accidente interdiario con un salto de fallecidos.
Ay, sí.
Entonces,
yo tengo años que no tomo esa carretera que me encantaba ir para ese lado.
Y te voy a decir lo no peor. Están haciendo una carretera de cuatro carriles para que se estrechen dos igual. Porque ¿qué es lo que tienen que empezar a hacer? Resolver pintura y llevarse todo lo que se tiene que llevar de ahí. Obviamente, mi participación aquí está limitada a lo que es cine, porque después dicen que uno es un hate. Pero mira con el temblor, vete a Jaina. Para que tú veas la cantidad de escuelas agrietadas que hubo que sacar a los niños de la escuela. Uh-huh. ¿En qué medio has visto eso?
Sí,
en ninguno.
En el mismo Baní también.
Tú te enteras por la gente que te manda la foto y tú sabes que es una persona a la que tú le debes credibilidad. No, uh-huh. Y credibilidad para ti, que no te va a mandar una foto de otro lado, porque por ahí andaban circulando una foto de un boquete de que en la Máximo Gómez, que obviamente eso no fue aquí. Uh-huh. Y menos ahora. Claro. Pero nos coge y deja. Pero mija, nosotros somos una caricatura de país. caricatura. En fin, vámonos con cine, que es de lo que se me tiene permitido a mí aquí hablar.
Bueno, antes de que tengas un feliz fin de semana a ambos y a nuestros oyentes, yo me despido un poco más temprano hoy. Pero recuérdense que el domingo nos juntamos después de estos locos, los otros locos.
Exactamente. Gracias. Pues las efemérides, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, llegan a ustedes. En el año 1956 nace en New Jersey el actor Nathan Lane. Fue nominado a los Golden Globe a mejor actor de película, comedia o musical en el 1997 por La jaula de los pájaros y en el año 2006 por Los productores. Próximamente protagonizará la comedia musical no le puedo decir, pero eso mismo. Empieza con F y termina con ING, Identical Twins. Y participará en el drama Boo is Afraid, el cual es protagonizado por Joaquin Phoenix. Se estrenará en abril de este año. En el año 1976 nace en Oman la actriz Isla Fisher, actual esposa del actor Sacha Baron Cohen. Ese sí es loco. Popularmente conocido por la comedia Los Rompebodas, protagonizada por Owen Wilson y Vince Vaughn. También por protagonizar la comedia romántica Loca por las compras. Y por ser la única actriz del elenco principal del thriller Los Ilusionistas, Nada es lo que parece, el cual es protagonizado por Jesse Eisenberg y Woody Harrelson. El año pasado protagonizó la miniserie de comedia y fantasía Wolf Like Me. Próximamente, protagonizará la comedia The Present junto a Greg Kinnear, el cual está en fase de postproducción. Estas fueron las efemérides de hoy, muy cumpleañeras ellas, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Charles.
Bueno, aquí en el monitor número 53 estoy viendo Benítez a Lucía Méndez. Lucía Méndez acaba de entrar a los estudios de Univisión con un perrito, pero mira, ella no se ve tan mal. No, está flaquita, sí, flaquita. Lucía Méndez.
Habrá que verla sin maquillaje y mírale esa boca, mi hijo, que parece una carabela desencajada.
Eso sí es verdad. Esa gente usa muchas cosas raras. Bueno, Gael García Bernal estará haciendo una película junto a Nicole Kidman. Es un nuevo proyecto de la plataforma de Amazon Prime titulado Holland, Michigan, que será dirigido por Mimi Cave y aparentemente es un thriller al estilo Alfred Hitchcock. El filme estará centrado en una mujer, primera vez en la historia de la humanidad, que una mujer sospecha que su marido la está engañando. Eso nunca ha ocurrido. Nunca yo había visto algo así. Que la mujer sospecha que su marido la está engañando y se involucra ella en una aventura por su cuenta antes de enterarse de la verdadera y oscura vida secreta de su marido. Pero es la primera vez que una mujer sospecha, la primera vez. Entonces, Bernal, este será el nuevo proyecto de Bernal con los estudios Amazon, luego de estrenar con críticas muy positivas a Casandro en el Festival de Cine de Sundance, que es una película biográfica, una biopicture del conocido activista gay. El periódico, la publicación Hollywood Reporter, habló sobre la actuación de Bernal en Casandro, ¿verdad?, la película que se presentó en Sundance, diciendo que es su mejor papel en años, brindando una actuación llena de humor descarado, resistencia y confianza radical en sí mismo, sin mencionar algunos movimientos increíblemente ágiles. Mientras que Kidman participará en la película también como productora, aparte de protagonizar, será productora junto a Pers Ari a través de la empresa Blossom Films, empresa que tiene una larga relación con Amazon. Gael García Bernal bueno, sigue trabajando como actor y productor. Tiene pendiente el estreno del thriller The Mother, La Madre, donde compartió pantalla con Jennifer López. También se estrenará la serie Hombre y la miniserie La Máquina, y prevé filmar este año, además de este proyecto con Nicole Kidman, Holland, Michigan, va a filmar una serie para YouTube. Es decir, que estará Gael García Bernal sonando mucho, mucho, mucho en los próximos meses. Mándame esa factura, por favor.
Te la voy a mandar. Vamos. Después de un cambio.
Con mil cosas que...
El programa se llamaba... Hola. Yo creo que era Lisa Selman en A Solas de la Avanzada. Uh-huh. Ok, Maxtro, óyeme el user, el Coco PB. Señora, uno le cuesta trabajo, da saludo. Hola, el Coco TV. Ok, déjenme decirles, para quedarme hablando un poquito de Jennifer López, pero esto ya no es tanto cine, esto es más chisme, cosa que a mí no me gusta, pero que uno tiene también que... Que es verdad, que darle a ustedes un viernes ligero. Bye, Mickey. La razón por la que doña J-Lo le dijo a los hijos, te me va, te me apea, que tú no vas.
Te me largas.
No, que tú no vas para esa boda. Hola, doña, gracias. Tú no vas para esa boda. ¿Quién te dijo a ti que tú vas para la boda del tu país? Primero es la boda número 18, pero ella es la menos indicada para hablar de eso.
¿Cuántas veces que se ha casado Marc Anthony?
Me parece que se ha casado 4 veces. Con Dayanara, con la J-Lo... Y con 2 más, no recuerdo. Creo que 3 y con este la 4ª. En fin, resulta que todo el mundo, gracias, todo el mundo empezó a ver que no estaba doña J-Lo y la gente la buscaba entre las pocas filmaciones que hay, porque recuerden que para la boda de Marc Anthony le quitaron los teléfonos a todo el mundo. Me imagino que el presidente no, por su condición de presidente.
Que pásame el celular.
No
vayas tú a tomar fotos.
No, porque de medios, señores, que los dineros de las gentes van donde hay dinero. O sea, ellos vendieron la boda, entonces no podía haber otras.
Ah, vendieron la exclusividad.
Exactamente. Entonces, wow. La celebración del cuarto matrimonio del boricua, que ya ustedes saben que ahí estaba David y Victoria Beckham, Salma Hayek, Lil Manuel Miranda, Luis Fonsi, Carlos Slim, ay, ese indigente, Romeo Santos, Maluma, Erbuki, pero no estaba J-Lo. Entonces, los seguidores del puertorriqueño esperaban que M, que no sabemos si es ella o él, y Max estuvieran ahí. Lo cierto es que Jennifer le dijo que no, y la razón por la que no fueron ellos tres es porque para ella era más importante que sus retoños que ella parió asistieran al estreno de la película Una Boda Explosiva, largometraje del cual ustedes saben que fue filmada aquí en República Dominicana y que cuenta con su nivel protagónico. Entonces, por eso fue que no fueron. Así que dejen sus teorías conspiranoicas, que esa fue la razón, y me parece que él pudo haber sido un poco más consecuente y dejar que los niños estuvieran con su papá, pero bueno. Una razón de peso para ella. Adelante, Charles.
Bueno, Salma Hayek estuvo conversando con Jimmy Kimmel, uh-huh, y dijo, al hablar del rodaje de la película Magic Mike Last Dance, que estuvo cercana a la muerte durante una escena de baile. Recuerden que esta es la tercera entrega del Magic Mike. La primera la dirigió Steven Soderbergh. Entonces, Channing Tatum ha sido el protagonista siempre, hasta de incluso esta tercera parte. Además, Channing Tatum estará acompañado en esta por Salma Hayek, Ellen Marguerite Colvin y Liam Edwards. Entonces, ella explicó, parece que casi
¿cómo sería la palabra?
La vértebra, se desnuca.
Sí, sigue deduciendo.
Se decocota.
Que te vas a deduscar.
Ajá, es desnucar o denucar.
Denucar, sí.
¿Denucar? La gente dice se desnucó.
Se desnucó. Ok. Sí, entonces, dijo en la entrevista con Jimmy Kimmel, dice que Tatum se aferró, dice ella, Salma Hayek, Tatum se aferró a mis pantalones, pero estaba realmente preocupado porque mis pantalones se estaban yendo, parece que le estaba cayendo, uh-huh, ella, y no podía recordar si tenía ropa interior o no en ese momento. Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me aferré a los pantalones. Y él dijo, levanta las manos. Y yo respondí, no. Todos se entraron y como que me alejaron de él. Y él dijo, ¿qué te pasa? Dije, ¿qué me pasa? Casi me matas. Parece que ya... dice que la película, la filmación de la película fue muy demandante. Dice, es demasiado complicado, interpreto a una mujer fuerte. Mi día en la oficina consistía en sentarse y ver, al menos, dice ella, no tener tanto lío, pero aquí tuve que sacar de abajo. Vamos a ver la película, es la tercera, repito. En este caso, Magic Mike, uh-huh, vuelve a bailar, eso es la trama, después de un largo paréntesis, luego de un negocio que fracasó, dejándolo en la ruina y obligándole a tomar trabajos de un bartender en la Florida. Tras conocer a una mujer de la alta sociedad, Mike se dirige a Londres, que lo trae con una oferta que no puede rechazar.
Bueno. Me parece muy bien. Y usted sabe una cosa, que Salma Hayek en su casa se habla español, inglés y francés. Y ella dice que los boches se los da a sus hijos en español porque el lenguaje es más rico. Y usted, buen rollo, que se fue para los Estados Unidos los otros días, los niños no hablan español. Eso es para que usted vea la diferencia entre un cerebro y otra cosa. Hay un tipo, un actor de Danzas con los Lobos, que fue acusado de liderar un culto y de abusar sexualmente de niñas y mujeres. Resulta que la policía dijo que él abusó de su posición agrediendo física y sexualmente a niñas y mujeres indígenas, tomando esposas menores de edad y dirigiendo ese culto. Fue arrestado frente a su casa, que comparte con sus 5 esposas cerca de Las Vegas. Carlos, pues él solamente... ¿Tú le llevas 3 todavía? ¿Tú has tenido 8? Ok. El actor enfrenta al menos 5 delitos graves por presuntamente abusar sexualmente de estas niñas. Él se llama Nathan Chasinghurst. Tiene 46 años y él... tiene como 2 décadas en ese asunto, pero parece que ahora en esta oportunidad no le fue tan bien. Él fue conocido por su papel como el joven miembro de la tribu Sishu, Smile a Lot, en la película ganadora del Oscar de Kevin Costner. Chasinghurst se ganó una reputación entre las tribus de los Estados Unidos y Canadá como el llamado curandero que realizaba ceremonias curativas. Se cree que el líder de un culto conocido como The Circle, con muchos seguidores que creían que podían comunicarse con poderes superiores, ¿okay? Así que él agarró a todos esos ignorantes de la vida y aprovechó y abusó de todos ellos, porque abusó de las niñas física y sexualmente, pero de los hombres, de su poco cerebro y de la búsqueda que tienen algunos seres humanos de algo que no saben qué es y resultan ser vulnerables ante cualquier delincuente, abusador y estafador. Dele, Charles, que hoy tengo la lengua como un tirapiedra.
Bueno, tú mencionabas a Jennifer López. Ella ha vendido...
Ah, mira, te mandó a decir Carlotti, que nos está escuchando, que fue que él se casó 2 veces con Dayanara.
Ah,
se divorció
y volvió a casar. Entonces eso completa las 4.
Exacto.
Las 4 veces, sí, que se ha tirado su lazo. No, decía que el rockero, bueno, ya es un rockero británico de 78 años, Gary Glitter, lo han dejado en libertad. Estaba encarcelado en Inglaterra, hoy viernes acaban de dejarlo en libertad luego de cumplir la mitad de una sentencia de 16 años por ofensas sexuales que involucró a tres jóvenes adolescentes. Gary Glitter, cuyo nombre verdadero es Paul Gadd, fue dejado en libertad de la prisión de la isla de Portland en Dorset, allá en Inglaterra. En el 2015 lo habían sentenciado a 16 años por intentar una violación, por tener relaciones sexuales ilegales con una niña de menos de 13 años y cuatro cargos de conducta indecente. El juez que le cantó la sentencia dijo que en aquel entonces dijo que sus víctimas habían quedado profundamente afectadas por el abuso de este rockero Glitter, que había sido arrestado en octubre del 2012. Y se hizo una investigación a nivel nacional luego de que se produjera el escándalo de este abuso a una niña. Y involucró a otra persona también, ya fallecida, que estuvo ligada al mundo de la televisión allá en Inglaterra. Un pedófilo, este Gary Glitter, liberado de prisión, reportó la BBC esta mañana. Una persona con una conducta licenciosa y reprochable.
¿Licenciosa en qué? ¿En contabilidad o en administración?
Me imagino que en eso, sí. Pero tú sabes que le dijeron, mira, vamos a trancarte por 16. Bueno, cumpliste 8. Vamos a darte un chance. Ajá. Pero ya lo liberaron esta mañana ya.
Bueno. Oigan algo. Quienes son asiduos de Netflix, el domingo les vamos a hablar un poquito más largo sobre el tema de lo que va a ser el nuevo sistema de cobro de Netflix. Pero ahora sí quiero decirles que, o imagino que muchos de ustedes ya lo saben, Pamela Anderson acaba de subir, la plataforma, un documental.
Está en Netflix.
Pamela, pero que lo vi antes de ayer. Entonces hay personas que quizá no han estado entrando en estos días. Se llama Pamela Anderson, una historia de amor. Les confieso que yo casi siempre que recomiendo algo es porque ya lo he visto. Esto no lo he visto y tampoco me llama a la atención. Pues bien, como ocurre con todas las estrellas, el público del mundo cree conocer su vida y se siente con derecho a opinar y juzgar. El caso de Pamela Anderson es uno de los más emblemáticos acerca de la fama, la violación de la intimidad, el poder de los fenómenos mediáticos para arruinar una carrera y yo le alegraría y las enormes tetas que ella tiene. La modelo y actriz nacida en Canadá tuvo su esplendor durante la década del 90, época en la que se convirtió en una de las grandes figuras de la década. Pues nada, en fin, miren, el tema es que tampoco se lo voy a contar. Ahí se recorre su carrera en el cine y la televisión, así como también su participación en los productos de Playboy. Por otra parte, se ahonda en su vida privada y presente. Un punto fuerte en la difusión de este documental es el robo del video privado de ella y de su entonces marido, no sé si es actual marido, Tommy Lee, que fue robado de su domicilio y convertido en un fenómeno de piratería que, a decir de ella, destrozó la vida de ambos y arruinó la carrera de ella porque en él se le veía un tío que ella tiene en Nueva York, ahí adentro de los féferes. Pues ella se muestra en su... Claro, mi amor, ella se le vio todo. A ella se le vio hasta la trompa de Falopio.
Ay, Dios mío.
Ahí se muestra en su casa familiar en Canadá, alejada de todo, rememorando su vida. No sé si se puso, como osan muchas, una blusa manga larga con el cuello alto también. Pero si usted no tiene mucho que hacer y ha seguido la carrera de Pamela Anderson, pues vaya y véalo y saque sus conclusiones, porque supuestamente con este documental termina esto que les estoy leyendo. Se ayuda a que usted pueda entenderla a ella de forma completa, no solamente porque le haya visto todas sus bondades, fisiológicas, físicas, en fin. Así que ya usted sabe, tiene ahí ese documental de Pamela Anderson para estos días.
Bueno, un total de 8 logros científicos y técnicos representados por 19 personas serán reconocidas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en la presentación el próximo 24 de febrero. Todas estas personas ligadas, repito, a logros técnicos y científicos. Esta ceremonia se hará en el Museo de la Academia para reconocer ese trabajo que se hace. Esto siempre se ha hecho. Yo recuerdo cuando se premió la Steadicam, esa cámara que se usó. La primera vez que se usó una Steadicam fue cuando Sylvester Stallone hizo Rocky. Y sube, en esa película Rocky, él sube las escalinatas allá en Filadelfia, donde está corriendo por la calle, y él sube y levanta los brazos. Esa fue la primera vez que se usó el Steadicam. Era un sistema que tú, el camarógrafo, tenía la cámara pegada al pecho, o sea, con una serie de correas, y se mantenía, aún se movía, daba la sensación de que se mantenía fija la cámara. Entonces, siempre la Academia ha premiado esos logros tecnológicos, científicos, aplicados en el cine. Y finalmente decir que Jake Gyllenhaal, su nuevo proyecto con el director Guy Ritchie, se llama The Covenant, y en la misma él encarna a un sargento del ejército, el sargento John Kinley, que es rescatado mientras está depuesto allá en Afganistán. Es rescatado por su intérprete, interpretado, valga la redundancia, por Dar Salim. Ya pueden ver los primeros trailers de The Covenant con Jake Gyllenhaal, que estuvo no hace mucho por aquí, por estos predios de República Dominicana.
Sí, oigan, para finalizar ya con el programa del día de hoy, si quieren ver algo un poco absurdo, y para cuando usted le diga, tú eres un perro, usted se sienta bien, ve a Gunther, el perro millonario, Gunther's Millions. Es una miniserie que presenta la historia del canino más rico del mundo, que posee una fortuna de $400 millones. Lo raro de la historia no es el perro heredero de muchos millones de dólares, sino su excéntrico cuidador, que también, obviamente, disfruta de una opulenta vida, pero con un séquito similar al de un culto. Se lee en la síntesis. Pero detrás de la riqueza se esconde una historia de decepción. Según el adelanto oficial, de eso trata Gunther, el perro millonario, esta docuserie está disponible en Netflix desde el día 1 de febrero. Ok, pues ya hemos llegado al final del programa de hoy, de la sección de hoy de cine, aquí en el Matutino. Recuerden, el domingo de 4 a 6 de la tarde, sintonizarnos por donde nos encuentre, o en la 91.1 o en la 91.3, o por la www.la91fm.com. Ahí usted podrá intentar escuchar el programa. En caso que no pueda escucharlo, pues el lunes el programa se sube en diferido a eso de mediodía en www.la91fm.com. Después, a las 6 de la tarde y hasta las 8, tendrán una joya de programa como cada domingo, Carlotti Peralta y Don Pedro María Santana. Ya ustedes saben que ellos ambos se esmeran en producirle un programa en el que usted se retrotrae en el tiempo y pasa un momento súper agradable entre la nostalgia, la alegría, una sonrisa y, ¿por qué no?, una buena copa de vino. El lunes, Piña con el Matutino. A partir de las 6:30 estará todo el equipo aquí: Benítez, Carlotti, Carlos, el doctor Pérez Pandelo, Emil, el señor Irujo. Creo que los lunes sigue viniendo Irving, ¿cierto? Irving, que está los lunes también. Así que ya usted sabe, el programa empieza a las 6:30 hasta las 10 de la mañana. ¡Abul!